Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Voces IN. Podcast que descubre el lado humano de la investigación, la innovación y la internacionalización. Prepárate para escuchar historias de vida, aprendizajes, momentos que inspiran e ideas que transforman.
Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Voces y nuestro capítulo número 6 de la Red de Investigación, Internacionalización e Innovación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Soy Felipe Fula, docente de la UNAD, y me acompaña hoy, como siempre, profe, iniciando 2025, profe Edna Giraldo, bienvenida.
Muchas gracias, profe. Un saludo especial también para cada uno de ustedes. Muchas gracias, feliz de encontrarnos para hacer realidad un capítulo más y seguir compartiendo experiencias, historias y conocimientos de quienes han dejado conquistar por la investigación, la internacionalización y la innovación. Hasta ahora hemos tenido invitados de diferentes lugares, de Colombia, también de Canadá, y hoy creo que hay una sorpresa, ¿cierto?
Por supuesto, profe. Hoy estamos con Dania Bejarano Morales. Ella es una destacada psicóloga clínica mexicana, especializada en psicología jurídica y criminología, complementando su formación con diplomados y capacitaciones en derechos humanos, psicología forense y atención a víctimas. Como defensora de los derechos digitales, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, se dedica a crear contenido orientado a la prevención de conductas de riesgo en el ciberespacio y las violencias digitales. Actualmente coordina el proyecto Prevención Ciberviolencia, que ofrece orientación psicológica y jurídica a personas afectadas por violencia digital. Pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Dania Bejarano Morales. Es un gusto tenerte aquí en Voces IN, Dania.
Hola Felipe, hola Edna, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionada de poder participar en este podcast, yo creo que hay muchas cosas interesantes que podemos platicar el día de hoy.
Por supuesto, hay algo que me llama mucho la atención y es que hiciste una ponencia, Manifestaciones de la Violencia Digital, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y allí pues destacaste que estadísticas de la ONU Mujeres en 2021, 9.4 millones de mexicanas han sufrido ciberacoso, siendo las más afectadas entre 18 y 29 años. Yo creo que el panorama en Colombia no es que cambie mucho, ¿no? Pero antes de eso, queremos que nos cuentes un poco de tu vida como mujer en México, cómo vinculas también la investigación y la investigación de estos temas tan críticos y de vulnerabilidad como es el ciberacoso y la violencia digital, especialmente a mujeres y niños.
Bueno, desde que estaba en la universidad siempre me ha gustado como los temas sociales, entonces empecé como muy joven en estos temas de investigación. Siempre estuve en voluntariado, siempre estuve en comunidades investigando qué necesitaba la gente, ¿no? Y cómo podía apoyar. Entonces me gusta mucho ese campo, o sea, me encanta la investigación, me encanta poder apoyar, y ahí también, justo como sobreviviente de violencia, identifiqué esa área de interés, ¿no? Personal, como yo quiero atender a víctimas, yo quiero apoyar a las personas, y esto es lo que llevo en mi día a día. O sea, si hay alguien que pueda apoyar, obviamente desde el aspecto académico lo voy a hacer, desde el aspecto personal también, pero el tema de la digitalización o todo lo relacionado con las tecnologías también es algo que me apasiona. Entonces también desde muy un poco más joven empecé con estas pláticas de concientización en universidades, con niños sobre todo, que es una población que es particularmente vulnerable, sobre todo cuando no conocen estos riesgos. Entonces, en mi día a día sí trato de brindarle información desde la perspectiva de una prevención de riesgos hasta ya cuando desafortunadamente se ha suscitado una situación de violencia. También el acompañamiento es algo que me gusta, ¿no? El cómo poder resarcir el daño de estas cuestiones de violencia que son tan, tan fatales. Entonces yo diría que de esa forma, ¿no? Mi apoyo es incondicional, desde lo profesional hasta lo personal. Y así es como vivo mi vida, ¿no?
Qué bien, Dania, por compartirnos tu experiencia y cómo este camino de la investigación además conecta con el ser, ¿cierto? Con lo que vivimos día a día. Nos gustaría ahora entrar un poco más en tu investigación y que nos cuentes quizás si has encontrado alguna tendencia o patrón en las personas que suelen ser más afectadas por el ciberacoso, para empezar a hablar de ciberacoso.
Claro, dentro de las investigaciones que he estado desarrollando, particularmente, no quisiera decir que hay un perfil de víctima, porque todas las personas podemos encontrarnos en una situación de vulnerabilidad ante estas situaciones de violencia. Pero lo que demuestran o lo que arrojan las investigaciones es que la población de niñas, niños y adolescentes se encuentran particularmente en riesgo y en vulnerabilidad, al igual que las mujeres. Estadísticamente hablando, esas son las poblaciones que se ven más afectadas. Por supuesto que los hombres también viven estas situaciones de violencia, sin embargo, no lo viven de la misma forma, por decirlo de alguna manera, como lo viven las mujeres. Por ejemplo, en las mujeres está más enfocado como este tema de las afectaciones a la sexualidad, como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, por ejemplo. En cambio, con los hombres se ve más el tema económico, es decir, las extorsiones o las estafas o que les roban dinero de sus cuentas digitales. O sea, ese tipo de cuestiones. Por supuesto que cualquiera de los dos, hombres o mujeres, puede vivir el otro tipo de violencia, pero hablamos de las estadísticas justamente. ¿Y qué estadísticas? Tanto las que he realizado a nivel académico como a nivel internacional. Por ejemplo, ONU Mujeres, que fue una de las, pues, de las cuestiones que mencionabas en el principio, Felipe. Por ejemplo, ONU Mujeres tiene mucha estadística con respecto a estas situaciones.
Bueno, algo que me surgió aquí, la pregunta que me surgió, porque hablabas, por ejemplo, el caso de los hombres también que sufren este tipo de violencia. Decías también que el tema de estafas, de robos, también, digamos, involucraría esa categoría de violencia digital.
La forma en la que sucedieron las cosas. Si en un caso hipotético algún hombre comparte alguna imagen explícita sexualmente de su persona a quien sea, y esa otra persona se encarga de amenazarle y decirle, oye, si no me depositas dinero, voy a compartirla. Bueno, esta es una forma de violencia digital, ¿no? Es la sextorsión. Entonces, de esa forma sí podría ser. Pero hay otro tipo de situaciones en las que pueden caer en estafas. Por ejemplo, el conocido como phishing, que es cuando nos llega un correo electrónico de que, ay, te ganaste un viaje a Cancún, por ejemplo. Te ganaste un viaje a Cancún y compártenos tus datos, y entonces caen en esas estafas. Eso también puede ser. No necesariamente hay violencia ahí, pero hay una, se le llama ingeniería social. Entonces, con este tipo de situaciones también pueden caer en estados, tanto hombres como mujeres. Entonces, esto es indiscriminado.
Perfecto, Dania. Bueno, y como investigadora también, estamos hablando ahora de un tema también de investigación, ¿cómo puedes equilibrar esa objetividad científica con la empatía también hacia las víctimas? Porque has trabajado con múltiples casos, múltiples víctimas. ¿Cómo también trabajas esto, ¿no? Esa empatía hacia las víctimas y la objetividad científica al abordar estos temas tan delicados, tan sensibles?
Creo que como investigadores es muy importante que nos formemos en cuestiones de perspectiva de género, por ejemplo, perspectiva de género, empatía, atención a víctimas, aunque no nos vayamos a dedicar de forma profesional a la atención a víctimas, sino a la investigación. Por cualquier situación, ya sea que hagamos un focus group y tengamos en contacto a personas que han vivido estas situaciones de violencia, tenemos que tener un lenguaje cercano y un lenguaje entendible. Porque no podemos suponer que las víctimas van a saber de lo que estamos hablando. No me gusta mucho la palabra víctimas, yo prefiero decirle sobrevivientes. Entonces, justo para este tema de la resignificación, ¿no? Y tenemos que tener ese lenguaje cercano. Si les empezamos a hablar con tecnicismos y cuestiones, se nos va a mermar la investigación, por decirlo de alguna forma. No vamos a obtener los resultados que esperamos medir. y vamos a tener un sesgo. Entonces, sí es importante que nos acerquemos desde lo humano, que bien comentabas, Felipe, como no quitarnos lo humano, o sea, sí tener un aspecto académico, profesional, de investigadores, pero siempre tener la parte de la empatía, porque la otra persona que está delante de nosotros, pues es quien vivió esa situación o a quien le vamos a dar una intervención clínica, cualquier situación. Entonces, sí, sin quitar el objetivo de la investigación, es importante que tengamos empatía y hablemos desde la perspectiva de género o perspectiva de infancia, porque también si estamos atendiendo a menores de edad, es muy importante que tengamos en cuenta sus derechos y cómo les vamos a hablar, sin contar, claro, con todas las situaciones a nivel de consentimiento legal, del cuidado de su privacidad y de los datos personales, también eso es muy importante. Entonces, sí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, no solo como lo académico, es como toda una gama que va enraizado, ¿no? Es que se complementa, es la palabra que buscaba.
Muchas gracias, profe Edna. Nos vamos con nuestra pregunta: ¿mito o realidad?
En Voces IN, ¿mito o realidad?
Así es, Dania. A la siguiente afirmación, cuéntanos, ¿mito o realidad? El anonimato en Internet protege de la violencia digital. ¿Mito o realidad?
Qué interesante pregunta. Yo creo que es un mito. Yo considero que es un mito, porque en cualquier situación podríamos vernos afectados por la violencia. O sea, si tengamos un perfil falso, puede que otra persona con un perfil falso nos esté haciendo una afectación, o sea, nos quiera afectar. Hay un comercial de una empresa de telefonía aquí en México, yo creo que en Colombia también hay, pero para evitar cuestiones de marcas no la voy a decir. Pero en ese comercial habla de que una persona hace un perfil falso y empieza a enamorar a una chica y todo sale muy bien y supuestamente se citan en un parque. Y resulta que la chica también era otra persona que creó un perfil falso y ahí vemos cómo esta situación puede pasar, ¿no? Entonces se pueden juntar muchísimos perfiles y esto pasa mucho, por ejemplo, con el tema de las infancias. Hay una situación o una especie de violencia digital o de acoso, ciberacoso, que se llama child grooming, que traducido al español significa aseo, y no tiene nada que ver con lo que significa esta situación de violencia, pero a lo que voy es que las personas a través del anonimato muchas veces buscan contactar a menores. Entonces, por eso considero que es un mito, no necesariamente por tener un perfil en anonimato o un falso perfil, nos vamos a salvar de estas situaciones de riesgo en línea.
Bueno, ahí está entonces la respuesta a mito o realidad y vamos entonces aquí en Voces IN con la pregunta fuera de guión.
Fuera de guión, la pregunta inesperada de Voces IN.
Dania, ¿cuál es ese momento o ese caso ¿qué más te ha impactado en ese camino de investigación en esta área tan sensible como es la violencia digital?
Podría mencionar muchos, pero me voy a centrar en los que tienen que ver con las infancias justamente, porque creo que ellos son el presente y el futuro de nuestros países, tanto de México como de Colombia, bueno, de cualquier parte. Entonces, desafortunadamente hemos atendido a casos de niños que justamente son engañados en línea. Al menos aquí en México está como muy de moda este videojuego Roblox o Free Fire, y las infancias pasan ahí un montón de horas. El problema no es que jueguen, el problema es que juegan sin supervisión adulta o sin conocimiento de los riesgos en línea. Y ahí viene este caso que les platico, ¿no? Una chica o una menor de 14 años que supuestamente conoce una persona de su misma edad a través de estos videojuegos y comienzan a tener este intercambio de fotografías explícitas sexualmente, o lo que conocemos como sexting, y resulta que después la empiezan a extorsionar con estas fotos. Ella pues ya no sabía qué hacer, no había como una confianza con su familia como para decirle mamá, papá o quien sea, estoy pasando por esta situación. Empieza a tener como una decaída emocional y se empiezan a ver estas afectaciones psicológicas. Entonces ella se acerca con nosotros, les damos el acompañamiento y siempre le decimos que es necesario que esté enterado o enterada la persona responsable de ella, su tutor, vaya, su papá o quien, su mamá o quien sea. Se hace el acercamiento y demás con la persona adulta. Pero lo impresionante de esta situación es cómo en menos de 15 días se suscitó toda esta situación. O sea, hay intercambio de imágenes, empezaron a amenazar, le pedían más información y ya se sentía acorralada. Sí, es como muy importante que veamos que estos riesgos existen. Pensamos que los niños están seguros cuando están en sus pantallas, ¿no? Cuando están en su cuarto, pero es igual de peligroso si los dejamos solos en internet que si los dejáramos solos en una ciudad desconocida, porque ustedes saben que internet es un mundo gigantesco y creo que sí es muy imprescindible que les hablemos de los riesgos en línea. Creo que eso sería uno de los casos que más me ha impactado. Obviamente, pues es una niña casi, una adolescente. Pero el vivir estas situaciones a tan temprana edad obviamente deja secuelas emocionales importantes.
¿Qué nos depara el futuro? Hablémoslo con nuestro invitado en Voces IN.
Muchas gracias, Dalia. Bueno, tenemos ahora una sección de acerca del futuro. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué retos y oportunidades crees que enfrentarán los investigadores de tu campo para poder contrarrestar estas situaciones o aportar a la construcción de soluciones?
Creo que uno de los retos más importantes justamente tiene que ver con la inteligencia artificial. Ahorita es como el boom, todos o muchas personas, para no decir todos, muchas personas utilizan ChatGPT y debemos de verlo simplemente como una herramienta que nos apoya en nuestro día a día. Pero creo que uno de esos retos fundamentales es que hay personas que empiezan a transgiversar como esta situación y se vuelven dependientes inclusive de esas tecnologías, al grado de preguntarles, escribe, por ejemplo, si hablamos de ChatGPT, ¿no? Ayúdame con una opinión personal sobre tal tema. O sea, hasta ese grado, ¿no? ¿Cómo preguntamos a la inteligencia artificial algo que es tan personal? O el utilizarlos como psicólogos. Eso es algo que he estado investigando mucho. Que ya los profesionales de la salud mental casi que pasamos a segundo plano, porque la cultura de inmediatez, ¿no? Todo lo tenemos a un clic de distancia, no queremos invertir en nuestra salud mental con otro profesional y ya simplemente le preguntamos al chatbot o a la inteligencia artificial. Y en redes sociales está como muy normalizada esta tendencia. Entonces, creo que esos retos son una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, el cómo evitar deshumanizarnos, porque las pantallas nos están alejando de alguna forma. Entonces, ya hay personas que simplemente no pueden despegarse de su celular, que están comiendo, viendo un video. Y entonces, esta adicción a la dopamina hace que acarreemos otro tipo de situaciones psicológicas y de dependencia o de ciberadicciones, si lo quieren ver de esa forma. Muchas cosas ya están sucediendo, o sea, desde el punto de cómo interactuamos con la tecnología, cómo buscamos que nos responda y cómo empezamos a depender de ella de cierta forma. Entonces, como siempre digo cuando cierro una conferencia sobre hábitos digitales, es justamente que la vida es eso que pasa mientras estamos frente a las pantallas, porque ahí se nos va muchísimo tiempo. Yo creo que eso, con eso me gustaría como cerrar esta pregunta. Nuestros retos principales son, ante la tecnología, evitar deshumanizarnos. O sea, siempre tener el foco de que somos personas y debemos utilizar la tecnología como una herramienta, mas no como una fuente de dopamina basura y dopamina instantánea.
Bueno, se nos acaba el tiempo, Dania, y no nos queremos ir sin antes escuchar la siguiente canción.
Detrás de cada historia hay una canción. En Voces IN, Melodías de Vida.
Estamos escuchando Young and Beautiful de Lana del Rey. Joven y bella. Joven y bella, Dania, ¿por qué esta canción? ¿Cómo te identificas con ella?
No, la verdad es que esta canción, más que por la letra, o bueno, a mí me gusta mucho esta cantante por los tonos de voz que tiene, y muchas de sus canciones hablan de cómo nos enfocamos o idealizamos ciertas situaciones, pero en realidad muchas veces no dependen de nosotros. Y pues esta canción particularmente me gustó porque me recuerda mucho a estas épocas de la universidad, ¿no? Cuando estaba conociendo estos temas, que me creía como indestructible. Y creo que por eso, más que nada, con eso me identifico, ¿no? Con eso me quedo de la canción.
Bueno, y con este tema musical de Lana del Rey finalizamos una edición más de nuestro podcast Voces IN. Muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos y compartirnos ese conocimiento.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, profe Edna, al profe Alexander Amezquita y a la profe Nelly Andrade también, que son parte de nuestro podcast. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y nos escuchamos en una próxima oportunidad aquí en Radio UNAD Virtual.
Nos escuchamos pronto en Voces IN, donde cada historia nos recuerda que aprender es un viaje único. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos a través de Radio UNAD Virtual.